El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
Una sentencia de muerte social. Uno de los prejuicios más peligrosos vertidos sobre la comunidad homosexual. Un erróneo sinónimo de vicio que quizá debimos sustituir por desinformación. Al fin y al cabo, la mala decisión de un segundo que puede condenar una vida entera. Es el SIDA, un tabú incurable que ha dejado un reguero de vergüenza, dolor y muerte desde los años 80. Pero ya han pasado más de 30 años del póntelo, pónselo, y la vergüenza se sustituye por aceptación. El dolor lo palia la lamivudina y el reguero de muerte lo frena dejar de tintar de matices clericales el sexo en una sociedad en la que la salud ha primado al prejuicio. La situación ha dado un giro de 180 grados y en el horizonte ya se atisba la vacuna. Si quieres conocer más detalles de esta enfermedad, quédate a escuchar la entrevista que le hace mi compañera Marta a María, estudiante de Medicina de la Universidad de Zaragoza.
Buenas tardes, María. En primer lugar, gracias por venir al personaje de la semana. Es un placer tenerte con nosotras.
Muchas gracias por haberme invitado.
Hoy vamos a hablar sobre el SIDA, medidas de prevención, tratamientos o retos pendientes, entre otras cuestiones. Para empezar, en materia de investigación del VIH, ¿qué se ha conseguido y qué queda por conseguir?
Pues la verdad es que desde que empezaron a tenerse conciencia de que existía esta enfermedad, ha habido muchísimos avances. Lo primero fue identificar el virus. Ese fue uno de los avances más importantes, ya que tenemos que tener en cuenta que en un primer momento veíamos que había personas jóvenes que de repente padecían enfermedades que no eran normales en ese grupo de edad y que no se sabía por qué era. Entonces se identificó en torno a 1980 y ese fue uno de los principales avances. Desde entonces se ha conseguido ver cuáles eran sus mecanismos de transmisión, qué se podía hacer para evitarlo, qué clínica daba, cómo era su evolución, y ahora mismo hasta tenemos fármacos que, aunque no acaban con el virus, sí que consiguen que estas personas puedan tener una esperanza de vida normal y llevar una vida totalmente normal. Y también tenemos alguna terapia que previene estas infecciones. En cuanto a qué queda por conseguir todavía, pues queda por conseguir fármacos que de verdad acaben con esta enfermedad en las personas que la padecen, es decir, que acaben con el virus en el cuerpo de estas personas, y conseguir vacunas. Y también es muy importante conseguir la desestigmatización de las personas que padecen esta enfermedad. Y ahí todavía queda un largo camino por recorrer.
Y en estos momentos, ¿cuál es la situación de la incidencia a nivel mundial?
Pues ahora mismo hay unas 38 millones de personas infectadas en el mundo, según ONU SIDA. Para hacernos una idea, estos son unos 4.500 nuevas infecciones al día. Es decir, estas personas que se infectan cada día cabrían serían 5 veces la capacidad del teatro principal, para hacernos una idea. El 59% de estas infecciones, además, se producen en África subsahariana. Y una cosa que me impactó muchísimo cuando estuve estudiándolo fue que 400 infecciones al día se producen en niños menores de 15 años. Así que ahora mismo está así la incidencia.
¿Y cómo se puede transmitir este virus?
Pues existen varias vías. Una, y la que más transmisible es por vía parenteral, es decir, por la sangre, que puede ser o bien por compartir jeringuillas en el uso de drogas, o puede ser una enfermedad profesional si nos pinchamos con una aguja cuando somos enfermeros o médicos sacando sangre, o por transfusiones de sangre, que no es lo común, ya que ahora mismo se hace cribado de todas las bolsas de sangre que llegan al banco de sangre para que no haya infecciones de este tipo. Luego, otra vía sería de madres a hijos, que puede ser tanto en el parto, en el momento del parto, ya que ahí se mezclan muchos fluidos de la madre con el niño, en el propio embarazo y durante la lactancia. Por eso, a todos los niños que nacen de una madre, bueno, primero, a todas las madres que se les hace una prueba de VIH para ver si están infectadas. Y si este es el caso, una vez que nacen los niños ya directamente se les pone tratamiento para que no desarrollen la enfermedad. Luego, la siguiente forma de transmisión sería por la vía sexual, principalmente por la vía vaginal y por la vía anal. Como he dicho, las principales formas de transmisión serían por la sangre y de madres a hijos. La sexual también es una forma en la que se transmite muchísimo el virus, pero no tanto como de las otras dos. También hay que tener en cuenta que esta transmisión va a depender mucho de la persona que esté infectada, es decir, de cuál sea su carga viral, es decir, cuánto está presente ese virus dentro del cuerpo de esa persona, cuántos linfocitos le quedan, es decir, células que todavía están defendiendo al cuerpo, si esa persona tiene alguna herida sangrante, alguna úlcera, o la persona que va a ser infectada también si tiene algún sangrado, alguna úlcera. Todo eso va a condicionar un poco que el virus se transmita o no.
¿Y cuáles son los síntomas que puede hacer sospechar a una persona que tiene SIDA?
Pues sobre todo son infecciones de la comunidad que todos tenemos típicamente, pero que de repente manifiestan muchos más síntomas o que no serían tan comunes. Por ejemplo, este virus se detectó en personas jóvenes al principio que tenían una afectación pulmonar bilateral, es decir, dos pulmones afectados. Esto no era nada común en personas jóvenes. O que, si también otra forma de detectarlo, son personas que van a tener mayor incidencia de candidiasis, por ejemplo, o otras enfermedades comunes que en personas sanas, por así decirlo, no tendrían esos síntomas, de repente en personas que están infectadas producen una mayor cantidad de síntomas que los que no están, no sé si me explico.
Sí, más o menos. ¿Detectar el VIH a tiempo ayuda a controlarlo?
Sí, muchísimo, porque hay que tener en cuenta que cuanto más tardemos en diagnosticar a una persona con VIH, más tiempo va a estar pudiendo transmitir ese virus. Además, ya no solo porque pueda transmitir ese virus, también cuanto más tarde diagnostiquemos la enfermedad, más mortal será para la persona, más enfermedades desarrollará, peor respuesta tendrá a los fármacos, también será difícil restaurar su inmunidad. Y principalmente es eso, será peor para la propia persona porque seguirá desarrollando la enfermedad y síntomas que no debería tener, y también porque puede seguir transmitiendo. Entonces, si sigue transmitiendo, al final se forma una cadena y no hay forma de pararlo, o sea, seguirá y la transmisión sigue al final.
Claro, y una vez es diagnosticada la infección, ¿a qué proceso debe enfrentarse el paciente?
Lo primero, el paciente va a tener que iniciar una terapia inmediatamente para intentar controlar el virus en el cuerpo. Ahora mismo lo que se utiliza es lo que denominamos una triple terapia con tres fármacos y se le denomina targa. Una vez que esta terapia se ha iniciado, eso es lo primero, a esta persona se verá sometida a controles periódicos para ver cómo está esa carga viral en su cuerpo. El objetivo de la terapia es que estas personas tengan una carga viral, es decir, que el virus que se detecte en el cuerpo sea lo mínimo posible, hasta tal punto que ya no se pueda transmitir. Y esto es posible ahora mismo. La terapia la van a tener que seguir ya no de por vida, pero sí que es verdad que con ella van a reducir ese virus en el cuerpo lo máximo posible. Y luego ya por último, aparte de los fármacos y los controles, vamos a tener que hacer un cribado de todos los contactos, es decir, pedirle a esa persona que contacte a todas las personas que podría haber infectado con el VIH para poder así hacerles también la prueba y ver que podemos cortar esa transmisión y ponerles terapia también.
Vale, ¿y una persona con VIH es más vulnerable a padecer algún tipo de cáncer?
La verdad es que sí, porque hay que tener en cuenta que estas personas tienen su inmunidad muy reducida y hay algunos tipos de cánceres que se producen principalmente por infecciones de virus. Por ejemplo, personas con VIH van a tener una mayor incidencia de cánceres, especialmente de la sangre, como puede ser el linfoma de Burkitt, ya que este está producido por un virus que es el virus del Epstein-Barr. Pues si ya tienes la inmunidad reducida, si encima tienes una infección por virus de Epstein-Barr, vas a tener más probabilidad de desarrollar un linfoma, que es una enfermedad de los linfocitos B. Luego también tienen más riesgo de desarrollar sarcoma de Kaposi, que es una enfermedad de los vasos sanguíneos y que está producida por el virus del citomegalovirus. También cáncer de cérvix por el virus del papiloma, también cáncer anal, cáncer de pulmón, cáncer de hepatitis, cáncer de hígado. Esto, por supuesto, va a depender mucho de las personas y de las infecciones que contraigan, pero sí van a tener mayor facilidad de desarrollar un cáncer.
Vale, ¿y qué papel juega la educación en la lucha contra el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual?
Yo creo que es fundamental, ya que si no conocemos una enfermedad, ¿cómo vamos a prevenirla o cómo vamos a estar atentos a no padecerla? Si sabemos en qué consiste una enfermedad o una infección como es el VIH, que está allí, ¿cómo podemos prevenirla? Y dejar de pensar en mitos que nos pueden contar o lo que podamos buscar en internet, al final vamos a poder prevenir muchísimo mejor una enfermedad que si no la conocemos o si nos dejamos llevar un poco por lo que nos cuentan. Así que yo creo que la educación es fundamental para terminar con el VIH y para sensibilizar con respecto a este problema y de otras ITS.
Vale, y para finalizar, la Universidad de Zaragoza, con motivo del Día Mundial del SIDA, realizó varias actividades de sensibilización para fomentar la concienciación pública. ¿Cuáles fueron estos actos?
Pues se hicieron actos en diferentes facultades. Por ejemplo, yo pertenezco a una asociación que es IMSA Zaragoza, es la Asociación de Estudiantes de Medicina para la Cooperación Internacional, y nosotros estuvimos en la Facultad de Medicina en Ciencias y en Ciencias. Lo que hicimos fue poner un stand con varios folletos y las personas que se acercaban, nosotros les hacíamos preguntas, tres preguntas sobre el VIH y sobre mitos sobre VIH y SIDA y otras ITS y sobre prevención en general. Entonces, si contestaban bien a estas preguntas, repartíamos pues, diferentes métodos profilácticos, tipo condones, preservativos, lubricantes o también folletos con información, además de pulseras. Luego también hacíamos algún juego como la dinámica del guante, que es que estas personas, pues, al contestar las preguntas y contestaban mal a la pregunta, les pintábamos la mano y tenían que poner su mano en un cartel. Esto simbolizaba, pues, como no han utilizado, como no sabían cómo prevenir esta enfermedad o no conocían lo suficiente sobre esta enfermedad o infección, no pudieron prevenirla y se infectaron. Y eso es lo que representa un poco el guante. También Unizar Saludable ha estado presente en diferentes facultades, como en la de Magisterio, haciendo actividades muy parecidas. Entonces, en general, se han hecho actividades en todas las facultades, en colaboración con OMSIDA, para concienciar a los alumnos de las universidades sobre esta infección, enfermedad.
Vale, muchas gracias. Llegamos al final de la entrevista. Te agradecemos tu tiempo y te deseamos mucho éxito en futuros proyectos, María.
Muchas gracias.
Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Les recordamos que si quieren conocer novedades del programa pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter el personaje barra UZ y en Facebook el personaje de la semana.